Romanos capítulo 1. Ahora, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Y quiero empezar aquí leyendo el texto. Romanos 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, este texto aquí en Romanos capítulo 1, y específicamente del versículo 16 hasta el versículo 17, se reconoce como los versículos que introducen el tema de toda la carta a los romanos. Ahora, en versículo 1, Romanos 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y entonces Pablo está escribiendo gozándose en el Evangelio. Y especialmente en los primeros capítulos de Romanos, le vemos anunciando el Evangelio, asegurándose que todo el mundo se da cuenta que está en la misma situación. Todos somos pecadores. Todos merecemos la ira de Dios. En Romanos 3:10 nos dice: no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores. Aún en Romanos 5:12 nos dice que la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Entonces, todos estamos condenados delante de Dios. Merecemos castigo eterno, merecemos su ira. Y por ello en capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios está airado contra la maldad y contra todo aquel que practica la maldad. Y entonces, en estos primeros tres capítulos especialmente, Pablo hace un énfasis de que todos estamos condenados, todos merecemos la ira de Dios. Pero luego en capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esas son buenas nuevas. Cristo muere en nuestro lugar. Cristo muere como nuestro sustituto. Él toma nuestro castigo sobre sí mismo. Y por ello en Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, somos pecadores, nacemos siendo pecadores, todos somos pecadores, y merecemos la muerte, separación de Dios por toda la eternidad, destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces vemos esta dádiva, este regalo. Y la manera de poder recibir este regalo es poniendo nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello en Romanos 10, del 9 al 10, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, una persona cree en Jesús como Señor y Salvador. Ocurre un cambio dentro de sí y no ha sido por su mérito, no ha sido por sus habilidades, por sus recursos, sino ha sido exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Esa persona ha puesto su fe en Él, ha creído en Él y no tiene ninguna clase de mérito por sí mismo. Cristo lo ha hecho todo. Él es el que intercede por nosotros para salvación eterna. Él es el que toma la ira de Dios por nosotros. Y estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio. Y Pablo hace todo lo posible para que todos escuchen el mensaje de salvación. Y él nos presenta aquí, en Romanos capítulo 1, desde el versículo 14 al 17, la obligación que tenemos de evangelizar. Estamos obligados a evangelizar porque hemos sido encomendados con el Evangelio. Hemos escuchado el Evangelio y no debemos de quedarnos callados, sino que debemos de compartirlo con los demás. Tenemos estas buenas nuevas y lo peor que podemos hacer es esconderlo. Deberíamos de anunciarlo por todas partes y no avergonzarnos de ello, porque es el poder de Dios para salvación. Por ello, evangelizar no es una opción. ¿Pero estás haciendo tu parte? Evangelizar no es una opción. ¿Estás haciendo tu parte? Ahora, aquí vemos un contraste entre el apóstol Pablo y nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos, es que estoy cansado, o tengo demasiadas cosas que hacer. Y siempre ponemos algo antes que servir al Señor, antes que evangelizar, antes que con propósito empezar una conversación con una persona para darles el Evangelio. Pero Pablo está dispuesto a ir a donde sea, a hablar con quien sea, en el momento que sea. O sea, tenemos cartas que Pablo escribió desde la cárcel. O sea, aún él está en la cárcel y él está evangelizando. Incluso también nos dice que muchos de los cuales estuvieron cerca de él o alrededor de él cuando él está en la cárcel, muchos creyeron en el Evangelio. O sea, hay personas impactadas por el Evangelio porque Pablo estaba en todo momento anunciando el Evangelio. En todo momento, tomando cada oportunidad que se le presentaba para dar el Evangelio. Y es que muchas veces nosotros pensamos que evangelizar es una opción, pero para Pablo, es una obligación. Muchas veces no tenemos ganas. No tenemos ganas de evangelizar, pero Pablo siempre estaba dispuesto. Muchas veces somos indiferentes. Nos da igual. Sí, lo hacemos o no. Pero Pablo anhelaba evangelizar. Él tenía deseo de evangelizar. Y muchas veces nos avergonzamos del Evangelio. Pero Pablo nos dice en este texto que él no. Es una tentación, ¿no? Esa es la razón por la que lo presenta. Pero él no se avergüenza porque él sabe ¿de dónde viene el poder para salvar? Él sabe que él no puede salvar absolutamente a nadie. Es Cristo el que salva. Es Dios el que salva. Y Dios es soberano. Él tiene todo el poder. Y él puede derribar todo argumento que se levanta en contra de Cristo, nos dicen las Escrituras. Y por ello Pablo se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos dice Efesios 6. Y pelea la batalla de la fe. Y hace todo lo posible para alcanzar al máximo número posible de personas. Da igual su estatus, da igual su nacionalidad, da igual su cultura, da igual su lenguaje, da igual su situación económica, su posición, da igual. Hay que evangelizar a todos, hemos sido encomendados con el Evangelio, y es que evangelizar no es una opción. Por ello debes de considerar, ¿realmente estás haciendo tu parte? ¿Estás cumpliendo con tu encomienda? Aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, el apóstol Pablo tiene deseo de ir a Roma, y la razón por la que tiene tanto deseo, tanto anhelo para ir a Roma, es para predicar el Evangelio. Sí, para animar a los creyentes, pero para predicar el Evangelio. Y de la manera que él lo ve, es que él es deudor. Porque él ha recibido la encomienda de dar el Evangelio. Y Pablo se siente obligado a darlo. O sea, él ha sido encargado con el Evangelio. De la misma manera que cada creyente ha recibido esa encomienda de Cristo mismo, cuando al final de Mateo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ahí está la encomienda, debemos de evangelizar. Y por si acaso tuvieras miedo de ir, Cristo ya dijo en versículo 18, eso es Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Y luego, ahí a la mitad del versículo 20, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28, del versículo 18 al 19, hasta el versículo 20. Mateo 28, del 18 al 20, donde Cristo mismo nos da esta encomienda. Esa es la gran comisión. Debemos de evangelizar, debemos de hacer discípulos. Discípulos de Cristo, no seguidores nuestros, no discípulos nuestros, discípulos de Cristo, seguidores de Él. Y entonces Pablo quiere ir a Roma, tiene ese deseo para predicar el Evangelio. Y entonces él ve su obligación de evangelizar a todos. Y por ello aquí usa varios títulos que son como categorías de diferentes clases de personas, demostrando que realmente es deudor a toda la humanidad. En estos títulos, en estas categorías, está englobando a toda la humanidad. Está clasificando a toda la humanidad de acuerdo a diferentes criterios. Pero él se ve como que él es deudor. Y de la manera que podemos pensar en esta deuda que presenta aquí el apóstol Pablo, es que como él ha sido encargado del Evangelio, él es deudor para compartirlo con otros. De la misma manera que si un amigo tuyo me dice, oye, tengo este dinero para darle a tal persona, ¿se lo puedes llevar? Y digo, sí. Entonces me da el dinero y yo tengo lo que es tu dinero. Entonces, yo soy deudor tuyo hasta que te lo doy. ¿Lo entendéis? Entonces, una tercera persona me da dinero para ti y entonces yo soy deudor hasta que te dé lo que es tuyo. Y es la misma idea. Entonces, Pablo ha recibido el Evangelio, ha recibido esta encomienda y él es deudor hasta que te dé el Evangelio, hasta que dé el Evangelio a todos. Y por ello él presenta, dice, Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y él siente la obligación misionera de dar el Evangelio a todos. En Efesios 3, versículo 8, Efesios 3, 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, él ha recibido el Evangelio, esa es su encomienda y debe de anunciarlo. En 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, él tiene esta obligación de evangelizar a todos, porque él ha recibido el evangelio. De la misma manera que nosotros hemos recibido el evangelio, debemos de comunicarlo de la misma manera que él lo comunicaba a todos. Y entonces, él está clasificando aquí, en estos títulos, a toda la humanidad, de acuerdo a diferentes criterios, y quizás él está contrastando los mismos grupos, o quizás los primeros, cuando se refiere a griegos y a no griegos, los primeros los está clasificando como por nacionalidad, cultura y lenguaje, y luego los segundos, que serían a sabios y a no sabios, los está clasificando como personas de inteligencia y educación y otras personas que no. Pero lo que está haciendo es resumir a todos, está englobando toda la humanidad. Ahora, aquí menciona a griegos y a no griegos. Ahora, los griegos realmente se refiere a una persona de civilización y lenguaje griega, pero llegaba al punto de referirse a una persona culta, una persona civilizada, en contraste con los bárbaros. Y justamente aquí, la traducción no griegos, en el lenguaje original, es el término bárbaros, ¿vale? Que se refiere a personas de habla extraña. Porque si no conoces el lenguaje, su lenguaje suena como bra, 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 bárbaros, ¿no? Y no se entiende. Entonces, ellos pensaban que eran personas no civilizadas. Entonces, aquí está haciendo ese contraste que entre una cultura superior, los griegos, y una cultura inferior. Esa es de la manera que pensaban, ¿no? Y entonces Pablo probablemente pretende que esta primera pareja, griegos y bárbaros, describa a todos los gentiles de acuerdo a un criterio lingüístico y cultural. Y luego la segunda pareja, sabios y no sabios, o sabios e ignorantes, describe a aquellos que sí tienen preparación, sí tienen educación, sí son inteligentes, y los que no. Pero posiblemente también está pensando en aquellos que tienen entendimiento de Dios, que son sabios en cuanto a Dios, que conocen la ley de Dios, que conocen la palabra de Dios. Y aquellos que no, aquellos que son ignorantes sobre Dios, ignorantes sobre la palabra de Dios. Entonces, lo más probable es que esta segunda pareja esté describiendo a aquellos que afirman sabiduría y otros que no. Y sabemos que algunos se enorgullecen de su supuesto conocimiento de Dios. Ellos se enorgullecen de que ellos tienen acceso a Dios o tienen conocimiento de Dios y piensan que son más sabios y que tienen más mérito con Dios. Aún en Primera de Corintios capítulo 1, del 17 al 29, Pablo habla de tales personas. Y en Primera de Corintios 1, versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, eso es 1 Corintios 1, del 17 al 29. Hay personas que buscan a Dios, y hay personas que dicen que son muy sabios, y que tienen un alto conocimiento del mundo, un alto conocimiento de Dios, y buscan a Dios a su manera, buscan a Dios por medio de la sabiduría, y este texto que acabo de leer nos dice, mira, no puedes encontrar a Dios por medio de la sabiduría. Tienes que humillarte y darte cuenta de que necesitas un salvador. Y por ello, el mensaje de salvación, o sea, Cristo crucificado, es locura, es insensatez, es necedad para aquel que busca sabiduría. No tiene sentido. No lo entienden y por ello lo rechazan. Piensan que es necedad, porque ellos buscan sus cosas espirituales, sus experiencias espirituales, sus trances y su búsqueda espiritual por medio de sus propios medios, por medio de la sabiduría. Pero así no es como encuentras la salvación, sino tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador. Tienes que humillarte y darte cuenta de tu necesidad. Ahora, hay otros que piensan que son sabios en sus propios pensamientos y por ello no necesitan a Dios, es lo que ellos piensan. Y aquí mismo, en el capítulo 1 de Romanos, describe a tales personas, en versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo demuestran su necedad? Pues en versículo 21 dicen, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. En versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego en versículo 26, cambiaron el uso natural, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí hay personas que profesan ser sabias. Ellos dicen, yo sé cómo vivir la vida. Yo sé cómo y qué es lo que debo de hacer. Yo sé mejor. Yo no necesito consejo, yo no necesito a nadie, yo no necesito a Dios. Y el necio, la Escritura nos dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que reflejan, su necedad. Ellos piensan que son sabios, pero no lo son. Entonces aquí Pablo, volviendo aquí a Romanos 1:14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces, englobando a toda la humanidad, da igual en la situación en la que se encuentren, necesitan el Evangelio. Y por ello, Pablo siente la obligación de darles el Evangelio. Al igual que nosotros también somos deudores al mundo. Hemos sido encargados con el Evangelio. No debemos de esconder las buenas nuevas de salvación, sino que tenemos la obligación de anunciar el Evangelio a otros. Y en versículo 15, continúa, dice, así que, en cuanto a mí, esto es Romanos 1:15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ese término he traducido pronto, se refiere a, estar ansioso, estar dispuesto, estar deseoso. Realmente anhela, anhela predicar el Evangelio allí también en Roma. Está pronto, está dispuesto, está preparado. Esas buenas nuevas las quiere anunciar. Y es que Pablo tiene el deseo de continuar predicando la palabra de Dios y quiere llegar a Roma y evangelizar. Entonces, lo que va a hacer es va a llegar ahí y edificar a la iglesia. O sea, aquellos que ya han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, les va a continuar explicando el Evangelio para que vivan de acuerdo al Evangelio. Para que el Evangelio impacte toda área de su vida y vivan de acuerdo al Evangelio. Para que tomen decisiones considerando el Evangelio. Para que hablen y se comuniquen pensando en el Evangelio. Para que piensen y trabajen y obren, y aún en sus familias también, que practiquen el Evangelio, que vivan el Evangelio, porque les transforma, es el poder de Dios para salvación. Han sido alcanzados con el Evangelio, Dios les ha transformado, entonces el creyente debe de vivir en esa transformación. Pero al mismo tiempo, aunque va a predicar el Evangelio a la iglesia también, va a evangelizar a los perdidos para que se den cuenta de su necesidad de un Salvador, para que se den cuenta de que necesitan arrepentirse de sus pecados, de que son pecadores, están bajo la ira de Dios, están condenados delante de Dios, y si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, van a pasar la eternidad separados de Dios, van a pasar la eternidad en el lago de fuego, una muerte eterna que no termina. O sea, es sufrimiento total. Y esa es la razón por la que quiere ir a Roma. O sea, quiere anunciar. Está ansioso por anunciar el Evangelio donde sea que vaya. Y entonces, en versículo 16, Pablo ahora explica la razón de su ánimo de predicar el Evangelio. Y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora aquí menciona, en el versículo 16, que él no se avergüenza del Evangelio. Me pareció interesante lo que dijo un predicador. Dijo, no hay razón para afirmar que no estás avergonzado, que no estás avergonzado del Evangelio, al menos que hayas sido tentado a avergonzarte. No sé si entendéis la idea. O sea, Si no has sido tentado de tener vergüenza del Evangelio, ¿por qué mencionarlo? Entonces, aquí Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Lo más probable es que has sido tentado de avergonzarse. Y especialmente hay que considerar, él va a ir a Roma, ¿no? La capital del Imperio Romano. Él va a ir ahí donde hay un montón de religiones, donde hay un montón de sabios, donde hay un montón de filósofos, donde hay un montón de personas que ellos piensan que saben exactamente cómo vivir la vida, y cualquiera que venga no tiene ni idea de lo que habla. Y cualquiera que venga es un palabrarero que simplemente habla tonterías y necedades. Y entonces hay que entender que cuando Pablo predicaba el Evangelio, no todos le recibían, sino en algunos casos le tiraban piedras, en algunos casos le querían matar, en algunos casos le echaban de la ciudad o le echaban en el calabozo, les latigaban. O sea, no era fácil predicar el Evangelio, al igual que hoy no es fácil predicar el Evangelio. Y es que es fácil avergonzarse, porque muchos se oponen. Es fácil avergonzarse porque muchos rechazan, muchos desprecian, porque muchos ridiculizan, muchos se ríen, muchos ignoran. Pero Pablo no se avergüenza, porque él sabe que es el poder de Dios para salvación. Ahora, él sabe que muchos lo van a recibir como locura. Ahí en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, Pablo sabe que sería fácil avergonzarse, pero él también sabe que el Evangelio es el poder de Dios. Por eso nos lo dice aquí, en versículo 16. Dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Esa es la razón. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no se avergüenza. Él constantemente recuerda cómo Dios le ha cambiado a él. Y solo el poder de Dios podía cambiarle a él. Porque él hacía todo lo posible para destruir ese camino. Hacía todo lo posible para destruir a los seguidores de Jesús. Intentar eliminar el nombre de Jesús de la tierra. Pero el Evangelio le transformó a él. De una manera poderosa, le transformó. Y es que Jesucristo, Jesucristo es el que media el poder de salvación. Es por eso que transforma vidas. Dice, porque es poder de Dios. Y es que el contenido del Evangelio es Cristo. O sea, aquí en Romanos capítulo 1, del 2 al 5, lo leí anteriormente, pero dice que él había prometido. ¿De qué está hablando? Está hablando del Evangelio de Dios, el Evangelio que Dios provee, estas buenas nuevas. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, Pablo sabe que Dios tiene el poder para transformar, Dios tiene el poder para librar, para juzgar. Lo ha demostrado vez tras vez en el Antiguo Testamento, viendo su poder para librar a su pueblo, viendo su poder para juzgar a las naciones, viendo su capacidad de librar. Y por ello, cuando llega el Evangelio, llega con poder. Ahora, en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1, versículo 5, dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, Pablo muchas veces describe que él llegó a los creyentes con temor, con temblor, con debilidad. Pero debilidad física, o sea, humilde, sabiendo que no es en su poder. Pero al mismo tiempo llegaba con poder maravilloso, porque es el poder de Dios para salvación. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, de que cuando evangelizamos, nosotros no tenemos ninguna clase de poder. Incluso mientras más débiles somos, más puede actuar Dios. Y Dios actúa con poder. Y entonces aquí nos dice, volviendo a Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, está hablando de salvación escatológica. Está hablando de esa liberación del juicio futuro, el juicio escatológico, que y esa salvación se completa en el día final. Porque por el momento, sí disfrutamos de elementos de la salvación, pero en su totalidad, cuando pasemos a la eternidad, disfrutaremos de todo lo que abarca la salvación, esa liberación de la carne, de este cuerpo terrenal, de estos ataques de Satanás y de la carne y del pecado. Y entonces esa salvación final, esa salvación escatológica, y entonces esta salvación, refiriéndose a esa liberación del juicio y poder disfrutar de esa relación con Cristo. Es que al mismo tiempo la salvación se disfruta parcialmente en el momento. O sea, disfrutamos hoy en día de la salvación, esa paz que tenemos con Dios, habiendo sido declarados inocentes por Dios, por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y por ello, al momento que alguien cree en Jesús como Señor y Salvador, disfruta de esa salvación. Pero en el futuro, cuando pasemos a la eternidad, ahí es cuando disfrutaremos por completo todos los aspectos de nuestra salvación. Y es que lo que Dios hace es proveer para la necesidad espiritual del pecador. Porque nosotros nos encontramos condenados, somos pecadores, merecemos la ira de Dios. En Romanos 3, del 21 al 26, nos describe nuestra gran necesidad. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ese texto nos describe como pecadores. Merecemos la ira de Dios. No podemos recibir la salvación por nosotros mismos, porque todos somos pecadores, todos somos culpables, no somos inocentes delante del Dios justo. Pero Dios demuestra su justicia, porque Él manda un sustituto que sí paga nuestra deuda, que sí paga por nosotros. Y eso demuestra la justicia de Dios, porque Dios no dice, bueno, da igual, eres pecador, mereces la muerte, eres culpable, da igual, lo voy a dejar a un lado, lo paso por alto y ya está. No, eres culpable, alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar esa deuda. Pero lo que Dios hace es proveer un sustituto, provee la solución y manda a su Hijo a morir en nuestro lugar. Entonces, alguien sí muere, alguien sí paga esa deuda, alguien sí toma toda la ira de Dios sobre sí mismo y Él paga por nosotros. Y demostrando que Dios es justo y Él puede declararnos inocentes cuando aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros y aceptamos a Jesús como nuestro sustituto. Y por ello es por medio de Él que recibimos la salvación, por medio de la fe en Él. Es que la salvación también incluye la restauración del pecador para compartir la gloria de Dios. Nos lo dice en Romanos 8, del 18 al 25, donde por causa del pecado sufrimos en este mundo, en este mundo pecador, en este mundo corrupto, este mundo imperfecto por el pecado. En Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, somos salvos y estamos esperando esa esperanza de ser transformados a la imagen de Jesucristo y disfrutar de todo aspecto de nuestra redención, de todo aspecto de nuestra adopción en la familia de Dios, esa salvación escatológica. Y es por el poder de Dios. Y por ello debemos denunciar el Evangelio. Y por ello Pablo no se avergüenza del Evangelio, como nos dice aquí Romanos 1, 16, porque es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el poder de la salvación de Dios, o sea, el poder de Dios para salvación está disponible a todo el que cree. En Romanos 4, versículo 5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí nos lo dice muy claro, no puedes obtener salvación por medio de las obras. Es por fe, tienes que creer en aquel que justifica al impío. Y la fe, dice, su fe le es contada por justicia. En Romanos 10, del 9 al 10, lo leí antes, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay un cambio interior que ocurre, es un cambio genuino, y eso se confiesa. Con la boca se da a conocer ese cambio interior. Y es que la fe no es solo aceptar un conjunto de doctrinas o de enseñanzas, sino es confianza en una persona, es creer en Jesús como Señor y Salvador. Y cada persona es responsable delante de Dios de creer. Cada persona es responsable de creer, pero su fe no le da mérito. O sea, la fe no es... No te da mérito. Si tú has tenido fe en Cristo como Señor y Salvador, eso no es ninguna clase de mérito, porque lo que tú estás haciendo es aceptando el regalo que Dios ofrece. O sea, la fe no es una obra, sino una respuesta a la gracia de Dios. Él ofrece una dádiva, Él ofrece salvación, Él ofrece un cambio. La justicia de Cristo por tu injusticia, por tu maldad. Y cuando tú aceptas la justicia de Jesucristo, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú le entregas y Él toma toda tu maldad. Él toma toda la ira que tú te mereces, todo ese castigo, y Él paga por ti. En Romanos 6, 23, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué hay vida en Cristo? Porque Él muere en tu lugar. Y porque Él muere en tu lugar, tú ya no tienes que morir, si le has aceptado como Señor y Salvador. Y esas son las buenas nuevas que debemos de compartir, que debemos de anunciar. Ahora aquí nos dice, es el poder de Dios para salvación, esto es Romanos 1, 16, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, todos tienen acceso a esa salvación, simplemente tienen que creer. Ahora, la razón por la que menciona el judío primeramente es porque Israel fue el primero en recibir estas promesas de salvación. Pero toda la humanidad tiene el mismo acceso al Evangelio. Por eso menciona también el griego. O sea, los judíos y griegos, todos tienen acceso al Salvador, pero tienen que creer en él. Todos son salvos de la misma manera. Es necesario creer en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, en versículo 17, presenta una vez más la razón por la cual el Evangelio es el poder de Dios a todo aquel que cree. Porque lo que Dios hace es revelar su plan de redención. Y Dios manifiesta su justicia donde sea que el Evangelio se proclame. Porque aquí en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, o sea, esas buenas nuevas de salvación por medio de Cristo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, aquí mencionan la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios se puede referir a un atributo de Dios. O sea, que Él es justo, que Él actúa con rectitud, con fidelidad en todo momento. También se puede referir a una actividad de Dios. La actividad de Dios que Él justifica. Él justifica al pecador. Él, al ser el juez, al aceptar el pago de Cristo por el pecador, Dios declara a ese pecador inocente porque Cristo ha tomado su lugar, porque Cristo ha muerto en su lugar, y entonces le da vida eterna, ¿no? Entonces le declara justo. Es una actividad donde Él justifica. Pero al mismo tiempo, esta justicia de Dios la recibe el pecador, donde él es declarado inocente, o sea, Dios le justifica, y por ello es un estatus otorgado por Dios, hablando de una persona justificada, una persona declarada inocente. Ahora, hay algunos comentaristas que intentan aplicar varios de esos sentidos, uno o varios de esos sentidos a este versículo aquí en Romanos 1:17. Otros unen varios o incluso todos, lo cual es lo más probable, que haya aspectos de cada uno, o sea, en el sentido de que Dios es justo, pero al mismo tiempo Él, en su justicia, como estuvimos considerando anteriormente un pasaje en Romanos, donde muestra la justicia de Dios al castigar, al cargar la ira sobre Jesús por el pecador, Cristo toma nuestra ira, entonces Él puede continuar siendo justo declarándonos inocente, porque alguien ya pagó. Y entonces Dios justifica al pecador, y por ello el pecador es una persona justificada, es una persona otorgada un estatus de inocente, y Dios le declara inocente. Y es que Dios, como juez justo, declara inocente al pecador que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y eso resulta en su estatus de inocencia, o sea, él es justificado. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5, versículo 21. Entonces aquí, volviendo a Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio, o sea, cada vez que se anuncia el Evangelio, se da a conocer la justicia de Dios, y Dios lo ha revelado para que lo podamos conocer, ese plan de redención. Y la salvación que Dios ofrece, o sea, ¿cómo se puede obtener si no es por ninguna clase de mérito. Nos dice, por fe y para fe. O sea, por fe y para fe. Ahora, aquí los comentaristas también presentan varias opciones. Algunos dicen que está presentando el origen de la fe. O sea, Dios da fe al que, y al que lo recibe, recibe fe. Y entonces, por eso, de fe, o sea, de la fe de Dios a la fe de la persona que lo recibe. Otros piensan que está hablando de la propagación de la fe. O sea, un creyente tiene fe y al evangelizar da fe, comunica la fe a otro y esa persona recibe la fe. Entonces, de fe, por fe y para fe. Otros piensan que se refiere al crecimiento de la fe, en el sentido de que va de un grado a otro grado de fe. Entonces, por fe y para fe. Entonces, como que crece la fe. Otros, la más probable es que se refiera a la fe como la prioridad, especialmente por el contexto. Está hablando de la fe, es la única manera en la que puedes ser salvo al creer en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, eres justificado por la fe, especialmente por el texto que usa aquí, usando un texto del profeta Habacuc, en Habacuc 2:4, donde dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, lo más probable es, cuando menciona esta idea de por fe y para fe, está dando prioridad a la fe. Está diciendo que solamente por la fe, solo por la fe puedes tener una relación con Dios, solo por la fe puedes tener paz con Dios, solo por la fe puedes ser justificado. Dios justifica solo por la fe. Ahora, usa el texto de Habacuc y en el texto de Habacuc está presentando básicamente la misma idea. O sea, aquel que es de fe es la persona que va a vivir para Dios, es la persona justificada. Ahora, en la profecía de Habacuc realmente es un diálogo, ¿no? Es un diálogo entre Dios y el profeta y se centra en la relación del Dios santo y soberano con un mundo pecador entregado a la injusticia. Y Habacuc está intentando entender, ¿no? Y presenta preguntas de cómo puede ser que el mal persista y persista sin castigo. Entonces Dios le dice, sí, voy a castigar a esos, a ese Israel soberbio, lo voy a castigar, pero voy a usar a los caldeos, voy a usar a Babilonia. Y entonces, para Habacuc dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede Dios, el Dios santo, usar una nación pagana para castigar a su pueblo pecador? Pero lo que Dios da a entender es que, mira, solamente el de fe es el que es justificado. Solamente el de fe es el que va a ser salvo. El orgulloso va a durar solamente un tiempo y luego será castigado. Y por ello Dios va a traer castigo por mano de Babilonia, pero luego va a castigar a Babilonia por su maldad. Y por ello Dios asegura a Habacuc que el bien triunfará. El justo debe de vivir confiado en Dios, porque Yahweh es el único que administra justicia con rectitud. La maldad no va a permanecer. El pecador rebelde será condenado y la persona de fe será absuelta en el juicio de Dios. Por ello, la persona de fe, aquel que cree, es justificado. Y por ello, aquí en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, esa prioridad de la fe solamente es por la fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y es que la fe es la clave para tener una relación con Dios. Ahora, si tú conoces esa verdad, debes de comunicarlo a otros. Si tú has recibido el Evangelio de la manera que lo presenta aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es que eres deudor y debes de comunicar el Evangelio. No debes de esconderlo, porque evangelizar no es una opción. Debes de anunciarlo a todos. Da igual la cultura, da igual el lenguaje que hablen, da igual su nacionalidad, da igual su estatus social, da igual cuántas posesiones tenga, da igual quién sea. Debes denunciar el Evangelio. Y no debes de avergonzarte, porque es el poder de Dios. Si estuviera en tus manos, tendrías que preocuparte. Si fuera bajo tu poder, tendrías que preocuparte. Pero no tienes que preocuparte, porque es el poder de Dios que transforma vidas. Y nos dice, en versículo 16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, por ello, no tienes que avergonzarte, sino que debes de comunicar. La salvación es exclusivamente por la fe. Y es que evangelizar no es una opción. Así que no pongas excusas. No digas, bueno, otro día. O es que no tengo ganas. O es que llego tarde. O, bueno, mira, no tengo tiempo ahora, o está hablando con otra persona, o etcétera. Y ponemos miles de excusas para no dar el Evangelio, o para no llevar un tratado en el bolsillo, y cuando tengamos una oportunidad, aunque sea muy corta, aunque sea unos segundos o unos minutos, dar el tratado o darles el Evangelio, una frase del Evangelio para que ellos puedan conocer estas buenas nuevas de salvación. Porque si te ha transformado a ti, eso demuestra el poder de Dios. Y Dios puede transformar a todos, porque es su poder el que transforma. Entonces, asegúrate de poner en práctica tu encomienda de evangelizar. Es que evangelizar no es una opción. ¿Estás haciendo tu parte?